La felicitat que buscaven té un nom, Jesucrist, que no s'interposa en l'amor humà, sinó que el beneeix i l'exalta. Adéu-siau.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Una nit plena d'emocions. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana recorrem en unes pàgines especials com va anar la nit de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, presidida per l'arquebisbe Omella el passat 14 de juny. Entre les sorpreses, Marina Rossell va interpretar en català els goigs a Nostra Senyora de la Misericòrdia de Cretes, el poble natal d'Omella. Aquesta vetllada se celebra anualment per donar suport als nostres mitjans de comunicació.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Fernando Rueda. El reconegut periodista d'investigació ens presenta El dossier del rei, una història d'espionatge que ens descobreix l'altra cara dels serveis secrets. Fernando Rueda avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Avui tenim aquí per presentar el Fernando Rueda, que ens ha escrit un llibre preciós, jo diria que fantàstic, que es diu El dossier del rei, que és el que tracta de l'operació Compàs que es va intentar matar el monarca, no? Llavors, se n'ha fet un llibre molt acurat, molt clar, oi? Sense fer mal a ningú, explicant molt bé les coses, perquè els papers aquí no estan desclassificats. Els van desclassificar els americans, perquè en el nostre país no es desclassifica res. I com cada setmana, començarem a fer les preguntes de rigor. Bueno, ¿qué tal? ¿Me has oído? ¿Todo bien?
Perfecto. Venga. Sí, muy bien.
Las normas de los servicios secretos obligan a dejarlo todo limpio, si no, no serían secretos.
Bueno, el problema es que normalmente la mayor parte de los secretos son cosas sucias y por eso se guardan y por eso se esconden. Y lo que pasa es que nadie quiere reconocer que esos secretos existen, pero siempre están guardados.
¿Tanto interesaba a España que todos los países mandaban sus servicios secretos a espiar cuando la transición?
Pues sí, porque básicamente porque estábamos en la Guerra Fría y en la Guerra Fría había dos bandos y los dos bandos querían de alguna forma que nosotros nos alineáramos con ellos. Básicamente nosotros estábamos ya en el lado americano porque es lo que había querido Franco, pero los rusos lo que querían era si era posible que España no entrara en la OTAN y se alejara todo lo que pudiera de los americanos.
¿Por qué los etarras arrancarían una oreja a cambio de matar a alguien?
Bueno, buena pregunta, ¿no? El problema de ETA es que en aquellos en aquellos años, en la dictadura, decían que peleaban contra Franco y a favor de las libertades, ¿no? Lo que pasa es que los datos que ya se han publicado demuestran de alguna forma que mataron mucho menos en la época, proporcionalmente en la época de Franco, que luego en la democracia. Y además, el año en el que ocurre el libro, que es 1980, fue el año con más muertes, cerca de 100. Algo absolutamente inexplicable.
Hablas de que alguien engañó a ETA, tú lo dices en la página 21.
Sí, engañar a ETA, no sé la verdad ahora mismo en qué sentido lo digo, lo cuenta alguno de los personajes, pero Mikel Lejarza, el Lobo, que estuvo dentro y que luego estuvo durante muchos años persiguiendo a los etarras, dice que hubo engaños por todas partes, ¿no? Y que parte de los engaños referidos a ETA era porque estuvieron controlados, manipulados por poderes fácticos a los cuales les interesaba que siguiera existiendo el terrorismo, ¿no? Lo dice él y él que sabe, bueno, pues yo lo tengo que aceptar, ¿no?
A veces hay que trazar curvas para alcanzar un objetivo. Te veo más filósofo que escritor aquí.
Yo creo que la escritura es un poco también de filosofía, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que cada tema tiene su propia filosofía, ¿no? Y es algo muy importante eso que tú has mencionado. Yo creo que es un estilo de vida, ¿no? Un espía y muchas personas, yo creo que todos en nuestra vida diaria, tenemos que tener claro que para conseguir un objetivo, lo más corto no es la línea recta para unir dos puntos, ¿no? A veces lo que realmente nos permite conseguir nuestro objetivo es ir dando curvas. De eso lo saben perfectamente los espías, porque forma parte de su profesión. A veces no debes ir dando la cara, sino debes ir buscando atajos.
El CSIC no tiene muchos escrúpulos para mandar gente a misiones suicidas.
Ninguno. Eso es parte del espionaje, ni el CSIC, ni el posterior CNI, ni la CIA, ni la KGB, ni nadie, ¿no? Ellos tienen un objetivo y ese objetivo está siempre por encima de las personas. Es verdad que tratan de inicialmente al menos, tratan de garantizar que sus agentes no pierdan la vida en esas misiones. No se puede decir que es que los manden a la muerte, pero sí consideran que esas misiones suicidas hay que hacerlas. Y te voy a poner un ejemplo que se sale de esto, ¿no? En 2003, en la guerra de Irak, el CNI mandó 4 agentes a la posinvasión americana del Irak de Saddam Hussein. Bueno, en el relevo de esos 4 los pillaron y mataron a 7 agentes españoles. Esa misión era una misión suicida, porque los agentes ya estaban localizados, porque sabían que habían engañado a mucha gente y con la guerra pues habían quedado en evidencia. Sin embargo, los mandaron porque no tenían a nadie mejor. Y entonces dijeron, esta misión, aunque sea suicida, hay que hacerla. Y al final, obviamente, les costó la vida.
¿La empresa de ascensores de Erika Meyer te costó encontrarla o te salió enseguida?
Me salió enseguida porque yo conocí a una alemana que hace muchos años que vivía en España, que había sido, que era, seguía siendo pro nazi, pro Hitler, y que tenía una relación con la empresa de ascensores tan prestigiosa que es esa alemana. Entonces, yo tenía muy clara esa imagen porque era una de las pocas que yo conocí, siendo joven además y sin motivo de periodismo. Y entonces la conocí, era absolutamente encantadora y tal, pero claro, cuando posteriormente me enteré de que en la época del franquismo había estado ayudando a otros nazis gracias al apoyo de Franco, bueno, pues me quedé absolutamente alucinado, ¿no?
Romper una historia de amor para salvar la patria cuesta creerlo.
Bueno, todas estas cosas, en realidad, del espionaje muchas veces dices, esto es va más allá de la realidad, esto es pura ficción. Sin embargo, en el espionaje yo he visto montones de cosas que son absolutamente inverosímiles y, sin embargo, están sacadas de la realidad, ¿no? Los espías son personas... Y son personas que sufren, personas que tienen sus sentimientos, personas que reciben órdenes en contra de su voluntad. Y bueno, y esa mezcla de sentimientos internos y sentimientos externos a veces lo que producen es chispas que realmente sorprenden.
¿Ronald Sánchez es verdadero o te lo has inventado?
Me lo he inventado. Vale. Pero como en todos los personajes de la novela, en este caso, yo sí, lo que sí hice para crear ese personaje era investigar a los jefes de estación de la CIA de los de aquellos años, ¿no? Prácticamente desde los años mediados de los 70 hasta mediados de los 80. Yo ya los conocía porque yo conozco el tema del espionaje porque he estado muchos años investigándolo, ¿no? Pero yo fui a mis notas, fui a mis papeles, fui a los libros para redescubrir de alguna forma cómo eran. Y tenía una base de las características que tiene el jefe de Ronald, el jefe de estación de la CIA en España. No es casualidad ese español raro que habla, no es casualidad esa característica, esa chulería que tiene, no es casualidad ese trato displicente que tiene con respecto a los agentes del Servicio Secreto Español. Eso está, sin duda, basado en hechos reales. Lo que pasa es que cuesta entender cómo un tipo que es un extranjero que viene en España puede despreciar tanto a los españoles y tratar de mandar tantísimo, ¿no? Pero eso ocurrió y, por desgracia, más vale que lo recordemos para evitar que se vuelva a producir.
Bueno, y ahora una pregunta muy en boga. Repartir sobresueldos, la CIA, sería el negro, ¿no?
Sí, 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 sí. Esa escena, sin embargo, no me habría atrevido a ponerla si no hubiera sido cierto, ¿no? Es decir, que un agente, un jefe de estación de la CIA lleve sobres con dinero en efectivo y los distribuya entre los agentes del Servicio Secreto Español, a mí siempre me ha producido escándalo desde que me enteré de eso, y me enteré por testimonios de agentes, por lo tanto, digamos, alguien con una absoluta credibilidad, ¿no? Esa es la mayor representación de que desde que los americanos llegaron a España en 1953, porque Franco quería de alguna forma, necesitaba a Estados Unidos, el dinero de Estados Unidos, el apoyo para salir del hambre, etcétera, etcétera, y que a cambio de eso les dio el dominio real sobre el país, convirtió España en una república bananera, y ellos llegaron como llegan a sus repúblicas bananeras, comprando voluntades y haciendo exactamente lo que les da la gana.
No había oído nunca hablar de la AOME.
De la AOME, no me digas. Pues la AOME en su época fue súper famosa, la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, que luego más tarde fue conocida como la División Operativa. La AOME era una sección dentro del servicio secreto que se dedicaba a hacer lo que en las pantallas del cine hemos visto que hace James Bond. Esa unidad existe y esa unidad es algo que a la gente le sorprende, porque Es una unidad que tiene los agentes operativos, por lo tanto, digamos que son los que hacen las penetraciones en edificios, los seguimientos de las personas, pero luego dispone de una serie de áreas que son de lo más curiosas o divertidas, ¿no? Disponen de varios técnicos especializados en abrir todo tipo de puertas y de cajas fuertes. Disponen de carpinteros, porque a veces cuando hacen una penetración, por ejemplo, lo que hacen es que colocan el micrófono en el listón del despacho de un embajador, ¿no? Entonces lo que hacen es que hacen una primera penetración, hacen una fotografía del listón y luego cuando hacen la segunda penetración llevan un listón exactamente idéntico a ese pero con el micrófono dentro, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tienen un montón de áreas que de cambio de apariencia, es decir, tienen gente especializada en los cambios de apariencia, es decir, tienen de todos. Y esa es una unidad que ahora mismo tiene cientos de agentes en España y que, bueno, que son capaces realmente de hacer cualquier cosa.
Caramba. No entiendo por qué Franco no se fiaba ni de Juan Carlos.
Yo creo que Franco no se fiaba de nadie.
No, eso ya lo sé, que no se fiaba de nadie, pero que ya no se fiara de este...
No se fiaba de... Y había gente de la que se fiaba mucho más de la que se fiaba Juan Carlos. Hay que tener en cuenta que él... más que no se fiaba de Juan Carlos, pero el que le repelía era el padre de Juan Carlos, ¿no? Era don Juan, que de alguna forma pues le tenía bastante terror o bastante temor. No se fiaba de él y él lo que hacía básicamente es intentar tenerle lo más controlado posible. Tan controlado que Juan Carlos lo sabía y cuando estaba, por ejemplo, en la Academia Militar de Zaragoza, cuando tenía 17, 18 años, ingresó en la Academia General de Zaragoza, las cartas privadas que no quería que se enterara nadie, las mandaba a través del peluquero, se las daba al peluquero para que las echara al correo de Zaragoza en lugar de echarlas al correo de la Academia, ¿no?
No entiendo el anticomunismo de Carrero Blanco. Bueno, que el carácter era conservador no hace falta decirlo, pero un anticomunismo visceral tampoco se lo veo.
Sí, bueno, responde a los sentimientos de la época, ¿no? Es decir, Franco y la gente de su entorno más fiel, como era Carrero Blanco, tenían un odio visceral a los comunistas, básicamente a raíz de la guerra civil, es decir, hasta ahí los rojos era algo, bueno, que odiaban. De hecho, la alianza con Estados Unidos fue bastante fácil, entre comillas, porque Franco y los presidentes de Estados Unidos coincidían en que había que acabar con los comunistas, con los rojos, de cualquier forma, ¿no? Y entonces, bueno, pues les venía de ahí. De hecho, fíjate que cuando Suárez tiene que legalizar el Partido Comunista, porque sabe perfectamente él y el rey que no puede haber democracia sin un reconocimiento general de todos los partidos, y lo hace con la oposición de Estados Unidos, que presiona para que no lo hagan, y de hecho les mienten una y otra vez, es decir, y hay pruebas de que el rey les dice que al embajador de aquí le dice que no, por favor, ¿cómo se va a reconocer a los comunistas si algo que dice el gobierno? Cuando lo hace por sorpresa, no solamente para evitar, como se ha dicho, que la cúpula militar se subleve, ¿no?, sino para que Estados Unidos no pueda impedirlo.
El marqués apoyando a los masones sería el de Villaverde, ¿no? Porque es para morirse de risa esto.
Sí. Era lo curioso de esa operación es que tiene mucho más recorrido todavía de lo que yo he podido poner a lo largo de la novela, ¿no? Es una operación real que llevó a cabo el CECED, que es el antecesor del CSID y del CNI, y que, bueno, consistía en que Carrero Blanco, que apostaba por Juan Carlos, igual que lo hacía el rey, se dio cuenta de que había una parte de los franquistas influyentes, comandados por el marqués de Villaverde, que querían poner a Alfonso de Borbón para que así reinara la nieta de Franco y de alguna forma mantener el régimen, ¿no? Entonces fue, curiosamente, Carrero Blanco el que le encargó al CC montar, hacer una investigación y buscar el pecado más gordo que podía haber en España en aquella época, que era ser masón, ¿no? Entonces, es verdad que se hizo esa investigación, que se estuvo durante 3 o 4 años investigando no solamente al marqués, sino básicamente a toda la persona que se acercaba a él, que se reunía con él, cualquier cosa que pudiera oler a masón. 3 o 4 años después ya pidieron, oye, que el informe hay que pasárselo a Carrero Blanco, y entonces ellos mismos reconocen que hicieron un informe a gusto del consumidor, que es la mayor de las desgracias en la que puede caer un servicio secreto, porque trataron de demostrar con palabras, con medias palabras y tal, que realmente era un masón, cuando evidentemente no lo era. Pero consiguieron el objetivo, y es que ese informe se le presentó a Franco, y Franco, si alguna vez había atisbado una posibilidad de ese caso, dijo que nada, ¿no? Pero también te puedo añadir algo que no aparece en el libro, y es que hicieron una campaña, mandaron un agente del CCED a Francia, y ese agente estuvo conviviendo con todos los grupos monárquicos de Francia para convencerles de que apoyaran a Alfonso de Borbón en sus pretensiones al trono de Francia, ¿no? Era como decir, nosotros te apoyamos a Francia, pero deja a España en paz, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Es un libro estupendo, ¿eh? Es un libro,
me alegro molt que te haya gustado.
És una obra molt acurada sobre l'operació Compàs i la forma com ens movíem, com es movien els espies durant la transició. Llegiu-la, us la recomano.
Ràdio Estel.
Més lluny de les muntanyes, jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no et puc donar-t'ho tot. Puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes amb mi. quedes amb mi. Quan estiguis cansada, jo donaré repòs. Quan res no vulguis veure, t'ompliré els ulls de flors. De dia quan despertis, vull estar al teu cantó. Se tanquin les portes, jo t'obriré el balcó. Quan creguis que estàs sola, podràs cridar el meu nom si et quedes. Ah, 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 si et quedes amb mi. Amb mi.